Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Este tercer domingo de Adviento, la liturgia de la palabra nos vuelve a presentar la figura de Juan Bautista. En este caso, en el relato del Evangelio de San Juan, todos los evangelistas hablan con bastante amplitud sobre el precursor. Juan da su testimonio muy personal porque sabemos que él era discípulo del Bautista. Es muy posible que el acontecimiento que relata lo haya presenciado y oído exactamente todo este diálogo. Y es muy importante que nosotros en Adviento volvamos la mirada del Bautista, porque si se sirvió de él el Padre Celestial para preparar al pueblo, para disponer los corazones, como hacer que se quitaran lo endurecido que pudieran tener o lo desviado, pues seguramente también para nosotros, además de ser un gran intercesor, es el modelo, el ejemplo de cómo disponernos a la Navidad. Dice el capítulo primero, versículos 19 y siguientes del Evangelio de San Juan: este es el testimonio de Juan cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas. Estaban seguramente muy nerviosos los jefes religiosos del pueblo judío, los miembros de Sanedrín, el sumo sacerdote, los sacerdotes de las distintas tribus. Entre otros, sabemos que el Juan era de linaje sacerdotal, su padre Zacarías pertenecía al linaje de Abías y era uno de los que entraban al Santa Santorum. Pues quizá algunos han de haber sido incluso pues conocidos, contemporáneos de su papá, y están muy extrañados y le mandan emisarios que le pregunten: ¿tú quién eres? Estamos ya un poco nerviosos porque Juan Bautista tenía mucho éxito, ya que en aquellos momentos había una gran expectación mesiánica, sabían que estaban por cumplir las escrituras, y quizá a los oídos de los sumos sacerdotes habían llegado la noticia de que hay un Mesías, que está el Mesías predicando. Dice: ¿quién eres? Da testimonio de ti. Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y pudo haberse arrogado el mesianismo, pudo haberse tenido la tentación de decir: bueno, ya que me siguen tanto, ¿por qué no voy a ser yo el líder? Era un hombre seguramente de una gran personalidad y podía haber incluso encabezado una especie de rebelión contra los romanos. Pero él dice: yo no soy el Mesías. Yo sencillamente vengo a señalar al Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres alguno de los profetas? No. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo ni alguno de los profetas? Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno al que no conocen. Viene detrás de mí y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y es uno de los muchos testimonios que da el Bautista de que está simplemente antecediendo, preparando el camino, la voz que clama en el desierto, de una manera física, porque estaba en el desierto de Judea, y de una manera también espiritual, porque está clamando en medio de los desiertos, de los corazones, que muchas veces a lo mejor se da cuenta de que su voz no se escucha. Y el mismo Juan, como sabemos, era uno de sus discípulos, y sin embargo, él, de una manera totalmente desprendida y generosa, cuando pasa a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y Juan y Andrés, que también era discípulo del Bautista, se van tras el Señor. Y más adelante, cuando ya Jesús empieza a bautizar, algunos de los que están con Juan le dicen: oye, pues aquel del que dice testimonio está bautizando y mucha gente se va tras él. Y pues quizá ellos tenían envidia, como a veces nos puede pasar a nosotros cuando alguien tiene un poquito más de éxito en cualquier sentido. Y Juan otra vez, de una manera totalmente desprendida, dice: yo para eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene alguien superior a mí, porque existía antes que yo. Es que bueno, que nosotros, pero mira, si quieres recibir bien a Jesús, si quieres disponerte para la Navidad, ten solamente ese deseo, apunta hacia Él. No busques ninguna otra cosa. No busques sobre todo la afirmación de tu yo. Por eso el Bautista lo que hace es, pues, señalarnos cómo el importante es Cristo siempre, el deseo de que los demás lo encuentren. Él se llama a sí mismo el amigo del esposo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se pone contento cuando llega el esposo, ha preparado todo para la boda, y él, en cuanto llega el esposo y tiene lugar la boda, pues simplemente se retira. Ha cumplido con su misión, y entonces efectivamente, poco después de que ya ha impulsado la misión de Cristo, él es apresado y después es degollado. Y el Señor da un testimonio muy bonito, que salieron a ver en el desierto una caña agitada por el viento. Y dice, pues, ese elogio: que no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. Vamos a pensar pues en este rato de oración y en nuestra preparación a la Navidad y en este tiempo de Adviento, es decir, acuérdate que es un tiempo de purificación, sobre todo purifícate de ti, de tu amor propio. Busca la limpieza profunda de tu alma, no tengas amalgamas, es decir, no tengo oro mezclado con barro o con plata o con bronce. No quiero tener solamente el amor de Cristo, solamente el oro puro. Y por eso, pues, estoy invitado a decir: en todas las cosas busca aquel que es el objeto de tu amor. Trata de que en tu corazón exista siempre una total pureza de intención, de tal manera que tus actos valgan en esa medida a los ojos de Dios, porque has rectificado. Es muy bonito ver cómo el lema del Beato Álvaro y el lema del Padre, pues, van por esta misma línea y son jaculatorias que nosotros podemos repetir muchas veces, es decir: regnare Christum volumus, quiero que Él reine, que Él sea el que reine, que parece que muchas veces no reina porque yo estoy en otra cosa, y Deo omnis gloria, Señor, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Deo omnis gloria, toda la gloria para Dios. Y por eso acudimos también muchas veces a la Santísima Virgen con esa advocación, Mater Pulcre Dilecciones. Bienaventurados los limpios de corazón, Madre del amor hermoso. La pureza abarca a toda la persona, pureza en la mente, pureza en el corazón, pureza en la conciencia, pureza en las obras. Yo no puedo decir que tengo una realidad inmaculada, sino que vengo de una realidad manchada. Arrastro la consecuencia del pecado original, y entonces tengo siempre que estarme purificando. Tengo que decir, oye, ve lo que dice el Bautista, endereza, corrige, allana lo que está elevado para que se haga plano, los senderos torcidos, vuélvelos a orientar hacia donde debes, y otra vez decir, bueno, ¿y dónde anda mi yo? Pues anda en la búsqueda del Señor. Solamente eso quiero. Y quizá podemos decir, ¿cómo sé si realmente estoy buscando siempre la gloria de Dios? Nuestro Padre dice que hagamos lo de el arquero que apunta. ¿Por qué vas a hacer esto? Apunta bien para que aquello realmente sea grato a los ojos de Dios. Porque si lo haces por otra razón, sabes muy bien que ya recibiste tu recompensa. Que aquí en la tierra te pagan. O que tu recompensa es tu propia vanagloria. Entonces hay que decir, fíjate que el amor propio se te puede colar y se me cuela muchas veces en mis acciones, por ejemplo, como el polvito se mete en los entresijos, abajo de las puertas o en las ranuras de las ventanas, y uno dice, pero ¿por qué si esta ventana estaba cerrada? Ya aquí esta mesa está con polvito. Pues es que es muy sutil el polvo y se va metiendo. Y uno puede decir, así se me mete en cualquier acción que haga, porque empiezo a pensar que, no sé, que me están viendo, que tengo que dar bien. Y tengo que decir, Señor, yo no quiero nada, solo quiero darte gloria, solo quiero alabarte. Ayúdame a aprender del Bautista esto. Yo lo que quiero es que tú luzcas. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Luego se dice que la vida del Bautista es el Mysterium Lunae, el misterio de la luna. La luna no tiene luz propia, y así es. Mi verdad es que soy absolutamente deudor de Dios, que todo lo he recibido. Y por tanto, todo lo que tengo, mi capacidad, mi trabajo, mi inteligencia, mi voluntad, mis facultades, lo que sea, todo tiene que ser puesto para su gloria. Porque lo tengo prestado. Y para eso lo tengo prestado. Como vemos, pues que tanta gente tristemente no sabe, y entonces hace un proyecto totalmente centrado en su yo. Papa Benedicto decía aquello de que solamente hay como dos opciones para vivir en una vida: la vida como donación y la vida como posesión. La vida como donación, yo vivo para otro, para servir a otro, para la gloria de otro, para el bien de otro y por lo tanto de los otros, de mi prójimo. O la vida como posesión, vivo la vida solo para mí. Otra vez leía un artículo de una persona que estaba filosofando sobre el fútbol y decía algo así como que, pues sí, es como una especie de guerra, pero con reglas. Y el asunto es que tiene una cosa muy mala, que es que acaba por no tenerse compasión del débil. O sea, lo importante es ganar. Lo importante es triunfar. Lo importante es vencer al otro, derrotar al otro. Así se dice, tal equipo derrotó al otro. Esta persona derrotó a la otra. Esa actitud, pues de alguna manera, pues puede tener ese riesgo de decir, es que yo lo que quiero hacer es afirmarme yo. Y ya si de ahí se pasa a otros deportes más violentos y rudos, como, no sé, el boxeo, la lucha, o algunos otros que son todavía peores, unos inventos que hay ahora, unos deportes verdaderamente, verdaderamente salvajes de dañar al otro, de golpear, de patear, de casi de destrozar al otro. Y dice, bueno, ¿qué está haciendo este hombre? Está afirmando su yo, está queriendo vencer. Y muchas veces cuando terminan, pues así como que levantan los brazos y se ponen muy ufanos de haber vencido al otro. Y dice, pues ten cuidado, porque esa actitud al final te hace perder. Te hace perder porque te hace centrarte en ti. Y bueno, pues como decíamos, como tenemos esta inclinación del pecado, tenemos que estar siempre cuidando. Que no se nos meta la intención egoísta o recta, o no recta. Dice nuestro Padre, Dios no quiere tener siervos suyos engreídos, que se complacen en sí mismos. Los quiere, al contrario, convencidos de su propia indignidad. No quiere gente que se esté afirmando y como siempre, pues tenemos que rectificar a veces incluso en las cosas más santas. Yo voy a hacer todo por amor. Y decir, bueno, de verdad, ¿qué haces, por ejemplo, las normas? ¿Porque realmente lo que quieres es buscar a Jesucristo? ¿O porque ya tienes una rutina? ¿O porque te daría mucha pena decir que no hiciste las normas? ¿O porque simplemente a veces incluso te sientes mal porque pues quedaste mal contigo mismo y fallaste tú? No, es que lo que quiero es buscarte a ti, es amarte a ti. Yo quiero tener el amor limpio, como el de María, que lo que quiere es, pues, no sé, tu amor, tu felicidad. Por eso dice aquel punto de Forja: amar es no albergar más que un solo pensamiento. Vivir para la persona amada, no pertenecerse. Estar sometido venturosa y libremente a una voluntad ajena y a la vez propia. Amar es no tener más que un solo pensamiento. A ver, ¿qué pienso? Pues otra vez tendré que decir, mira, vas a pensar lo que tengas en tu corazón. Vas a acordarte de aquel al quien amas. Bueno, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Dios te va a llevar a vivir para la persona amada. Otra vez, si fíjate, tu vida es Cristo, acuérdate. No se te va a olvidar, el cristianismo no es una ética, es una persona. Es una persona que es el alfa y el omega, y todas las letras de en medio. Es todo, todo el alfabeto. Todas, el alfa, la beta, la gamma, la delta, hasta la omega, todas. Cristo es eso. Vivir para la persona amada, por tanto no pertenecerse. Una opción de vida de donación. Estar sometido, venturosa y libremente, a una voluntad ajena y a la vez propia. Pues el 14 de diciembre también es la memoria litúrgica de San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz dice en su libro De la Noche Oscura, dice: tan solícita anda el alma que en todas las cosas busca al amado. O sea, tan inquieta, tan deseosa. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando al amado. En todo cuanto piensa, luego piensa en el amado. En todo cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es hablar y tratar del amado. Cuando come, cuando duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, todo su cuidado es en el amado. Según arriba queda dicho, en las ansias del amor. Pues así, ojalá que así ande nuestra alma. ¿Qué felicidad tendríamos? Tan solícita anda el alma que en todas las cosas busca el amado. Y nada más. Es todo. Tiene una única dirección. Por eso San Juan Bautista decía, a ver, haz derechos tus senderos. ¿Dónde estás caminando? Hay muchas vueltas. O incluso estás yéndote por un camino equivocado. O hay un terraplén que no puedes subir. Ah, entonces lo voy a rebajar, lo voy a allanar. Voy a quitarlo. Porque esa es la dirección que me está marcando el precursor. ¿Dónde está aquel que anuncia? Pues en todas las cosas busca al amado. En cuanto piensa, luego piensa en el amado. Pues ayúdame a pensar más en ti, a que no me olvide de tu presencia, a que vuelva otra vez a esa verdad fundamental de que estás vivo, de que eres el resucitado, de que eres por quien todo ha sido hecho y para quien todo tiene que volver, y que no te aísle. Dice, cuando come, cuando duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, en cuanto habla, en cuanto negocios se le ofrecen, luego es hablar y tratar del amado. Todo su cuidado es el amado. Y qué importante es que mi corazón no se me desvíe, que no me lo rompa mi amor propio. Y por eso tengo que estar siempre recordando mi dirección. Quizá nos acordamos aquello que hemos leído en la biografía de San José María, de que siendo un sacerdote joven, recién ordenado, con pocos años de ordenado, tenía un tío, también sacerdote, hermano de su madre, que pues lo animaba a hacer carrera, lo animaba, decía, a buscar una canonjía, a ser canónigo. Pues un canónigo ya tiene como un puesto fijo, ya tiene un sueldo, ya tiene unas obligaciones, pero bueno, pues ya está como afianzado en la carrera eclesiástica. Y otros amigos suyos le decían, prepara oposiciones a cátedra, hazte catedrático universitario, o sea, viendo su capacidad intelectual y su amor al estudio. Y él decía, bueno, pude haber sido un catedrático, pude haber sido un canónigo, pude haber sido obispo, pero eso no era el plan de Dios. No me interesaba la carrera, decía. Vamos a trabajar siempre cara a Dios, despegándonos de todo deseo terreno. Tener solo el corazón atado por los clavos de la cruz de Cristo. En uno de los puntos del Via Crucis, de los puntos de meditación del Via Crucis, habla también de las cadenas de Cristo. Cadenas, las cadenas con las que ataron a Cristo. Cristo fue atado y conducido atado. Bueno, pues es qué bonito pensar que el Señor se deja atar por nuestro amor. Si yo quisiera también atarme a Cristo, tener las cadenas de Cristo. Que ningún afecto te ate a la tierra, fuera del deseo divinísimo de dar gloria a Cristo. Y con Él, y por Él, y en Él, al Padre y al Espíritu Santo. De modo que no vivimos, no podemos vivir para la tierra ni para nuestra honra, sino para la honra de Dios, para el servicio de Dios. Esto es lo que nos mueve. Y podemos pensar, estoy siempre haciendo la rectificación de mi intención. Te invito, Señor, a todo lo que hago, te hago partícipe, lo que sea, pues, por ti, contigo, para ti. Yo para mí nada quiero. Voy a aceptar también muchas veces las humillaciones que me mandas, porque seguramente esas humillaciones me van a hacer mucho bien, porque me las mandas precisamente para ayudarme a quitar mi yo, para hacerme más débil, y cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte, porque la virtud se robustece en la imperfección, en la enfermedad. Pues hemos leído o oído esa anécdota de un monje que estaba en el monasterio de San Pacomio, uno de los padres del desierto de los años, de los primeros siglos de la Iglesia, el siglo V, VI. Y los monjes tenían la obligación de hacer una canastilla todos los días, además de su oración, tenían que hacer una estera, una canasta. Y en cierto lugar del monasterio estaba un día el gran Pacomio sentado con otros padres graves, y uno de aquellos monjes trajo dos canastas que había hecho aquel día, como diciendo, vean, aquí les traigo no una sino dos. Púsolas frente a la celda de Pacomio de manera que las pudiese ver, pensando que lo alabaría de diligente y cuidadosa. Es que sí, hijo, yo cuántas veces he hecho las cosas así porque me vean que trabajé, que acabé. Pues no mandando la regla a hacer cada uno más que una estera cada día, él había hecho dos. Y el santo comprendió que aquel monje había actuado por vanidad. Y dijo a los padres que estaban con él, suspirando y con gran sentimiento, miren a este hermano que ha trabajado desde la mañana hasta la noche y todo su trabajo lo ha ofrecido al demonio, teniendo en más la estima de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas habrá hecho que no ¿Las ha visto Dios? No le han gustado. Se metió el yo. Lo llamó el santo, le dio una buena reprensión y le mandó que en penitencia, cuando los monjes se junten a tener oración, vaya él con dos canastillas al hombro diciendo en voz alta: Padres y hermanos míos, por amor del Señor, rueguen todos a Dios por este miserable pecador que tenga misericordia de mí, porque tuve en más estas dos miserables esteras que el reino de los cielos. Y le mandó todavía que cuando los monjes fuesen a comer, estuviera de la misma manera con sus dos esteras a cuestas todo el tiempo que durase la mesa. Todos supieran que había hecho una manera también de que los demás aprendieran. Y no paró en esto la penitencia, sino que concluido lo anterior, mandó que lo encerrara en una celda y que nadie lo visitara, sino que estuviera allí solo por espacio de 5 meses, no dándole a comer sino pan, agua y sal, y que allí hiciera 2 canastillas cada día, solo, sin que nadie lo viera y ayunando. Y qué humildad y qué fervor había entonces. Vamos a decir que aprenda la lección. O sea, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás trabajando? Pues para la gloria de Dios, para el reino de los cielos. Pues rectifica. Busca en todo aquel por el que haces las cosas. Solamente a Él deseas agradarlo. Solo te interesa su gloria. Munda cor meum domine ab omnibus. Vanis perversis et alienis cogitationibus, immunda cor meum, limpia mi corazón. Ayúdame a prepararme para la Navidad, y por eso no llega Jesús en medio de, no sé, de la posada de Belén, donde no estaba preparado nada para él, sino ahí donde no había, pues, nada, ni bullicio, ni gente, ni intereses, ni comercio, ni nada. Era un lugar aislado y vacío. Ojalá que aprendamos la lección del Bautista, que pues seguramente como nosotros, porque tuvo pecado original se lo perdonó Dios en el vientre de su madre Santa Isabel cuando llegó María. El niño fue santificado desde ahí, pero tenía pecado original, tenía malas inclinaciones. Y por eso pues le ha costado también como a nosotros tantas veces pisotear su yo, pero fue completamente fiel. Yo no soy el Mesías, no quiero arrogarme pues este ministerio, y por eso es, como decíamos, un gran ejemplo, un precursor, un protagonista del Adviento, junto con la Santísima Virgen, que es la madre del amor hermoso, a la que le pedimos también que nos ayude a nosotros a vivir así como ella, siempre en la dirección del amor a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.